La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Lechera. Y cuando hablamos de cultura lechera, hablamos de economías regionales, hablamos de economías federales, hablamos de federalismo, hablamos de a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, hablamos de coyuntura, hablamos de un año que se dijo político y en realidad ha sido electoral, un año que se viene este 2024. Como político, para mí por lo menos, verdaderamente, y en donde más va a haber que trabajar. Yo, esto es algo que siempre le dije a mi co-conductor y también a Sebi, le voy a mandar un cariño a Sebastián Trocero, a su hijo, que es un encanto, verdaderamente, a toda la familia Trocero. Y como siempre lo hablé con los Troceros, se podría decir, con Juanchi también, creo que llegó el momento en el cual este es un año 2024 que va a implicar mayor implicancia de nosotros, en donde vamos a estar justamente luchando, enarbolando la bandera argentina, haciendo patria, porque hacer patria es humanidad, y poniéndonos en el lugar del otro. Este va a ser un año en el cual nos propusimos darle espacio a las economías regionales, a las economías federales, y el 2024 vamos a profundizar con qué pasa con lo que pasa, qué pasa con lo que nos atraviesa. ¿Qué pasa hasta ahora también con el sonido de las cacerolas? ¿Qué es lo que ha querido decir? Porque también ocurrió a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque uno ve solo Capital Federal, pero ocurrió en el país. ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que está generando? Y realmente nos hace cada vez más presentes, nos hace estar presentes, estar en el aquí y ahora, y poder también tener una historia viva de qué pasó con lo que pasó, como para en el aquí y ahora poder transformarnos en definitiva a nosotros mismos, porque creo que el objetivo tiene que ver con una transformación. Y para eso hablamos de política, hablamos de economía, pero también hablamos de educación. Y por eso que este programa es Lechera como una de las economías, y hablamos de cultura. Y cuando decimos cultura, decimos que va más allá de un título, va a pisar el territorio, y estamos hablando de un sistema. Cuando hablamos de cultura, hablamos de sistema, y cuando hablamos de sistema, hablamos de una concepción holística, y cuando hablamos de una concepción holística, hablamos de qué nos está aconteciendo pisando el territorio, y entonces hacemos una historia viva, hacemos un presente vivo, anhelando seguramente un futuro mejor. Por todo esto es que hacemos Cultura Lechera. Y por todo esto es que te decimos bienvenidos a Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de ese toque mágico Que muy bien, Agustín Spielberg Romero lo coloca, ¿eh? Y si hablamos de ese toque mágico, lo que significa es que podés bajar Google Play. Con Google Play bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque, como siempre te digo, nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y ya se viene ahora sí, ¿cómo decirte que estamos en vivo? A través del Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, ya te paso los indicios, ya te paso los puntos. Y cuando hablamos de los indicios y de los puntos, es también lo que puede llegar a pasar en Nochebuena. Y vamos a decirte que la actual temperatura tiene que ver con una temperatura de 24 grados 8, 24 grados 8. Ahora, la sensación térmica está igual, pero este valor de referencia es aeroparque. Si vos querés un valor de referencia que no sea aeroparque, tenés 26 grados 9 en capital y 27 grados 3 de sensación térmica. La humedad del 63%, la presión de 1010.9 hectopascales, el viento este a 22 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora vamos con el día sábado, con una mínima de 20 y una máxima de 30, parcialmente nublado, mayormente nublado, y llega el preludio, que te voy a decir nada más, de lo que es Nochebuena y Navidad. A ver, Nochebuena, el domingo, mínima de 22, máxima de 29. Aparentemente, se espera de un 10 a un 40% la probabilidad de chaparrones tardecita noche, fundamentalmente, ¿sí? Hay probabilidad de chaparrones para aquellos que estén haciendo una mesa afuera, ténganlo en cuenta. De un 10 a un 40%. Lo que sí, luego de la medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, hay de un 40 a un 70% de tormentas más intensas, y en donde sí te diría que vamos a tener lluvias, y ya no es probabilidad, sino que van a ser tormentas con relativa a gran intensidad. Luego, por la tarde-noche, va a estar algo nublado. Por consiguiente, a partir del mediodía, aquellos que esperan mesa afuera, a partir del mediodía se va a poder hacer, ¿sí? Ahí ya vas a tener la posibilidad el 25, porque va a estar algo nublado. El resto, tengan en cuenta que 24 a la tarde-noche, tormentas aisladas, chaparrones de un 10 a un 40%, de un 40 a un 70% en la madrugada del 25, y ahí es como vamos a vivir, en definitiva, lo que tiene que ver con la Navidad. Y ahora sí, llega el momento de presentarlo a él. Y si hablamos de él, hablamos de mi co-conductor. Y si hablamos de mi co-conductor, estoy en comunicaciones con él, militante, peronista, chacarero, de familia de productores de leche, primer presidente de Caprolec, fue director de lechería en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y siempre un hombre que insiste por estas economías, por las economías federales, por las economías regionales, por las economías que hacen a un país. Estamos con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, un gusto escucharte. No sé si vos me escuchás bien.
Yo te escucho perfecto. Estoy
hablando por el... Bueno, antes que nada, o sea, dejarte un cariño para vos, pero si te enteraste que como este programa es Cultura Lechera,
sí,
de lo acontecido con,
sí,
el gran amigo Roberto Sosín, que ha fallecido, sí, esta mañana, gran defensor de esta actividad, gran estudioso de lo de cómo hacer para que todos convivan con esta actividad y fomentándola siempre. Hemos trabajado 30 años juntos detrás de esto, hemos puesto mucha energía y bastante de la vida, ¿no? El pobre Roberto, que le ha costado todo esto. Bueno, es un simple homenaje a alguien reconocido por todo, más allá de alguna diferencia que eventualmente pudieran tener alguno con él. De manera personal, nadie puede cuestionar que no trabajó con ahínco en defensa del sector en conjunto, de toda la cadena, no solamente del sector productivo, sino de toda la cadena láctea. Así que bueno, dicho esto...
Sí, vamos a hacerlo extensivo. Hoy, lo que yo te propongo es que lo hagamos extensivo a nuestras condolencias a toda la familia Socín, nuestras condolencias también a la lechería, porque ha sido un gran luchador. Vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo en algún momento, pero ha luchado muchísimo. Yo realmente quiero decirte, Juanchi, que dentro de todos los que han salido, especialistas y que viven el sector, yo tenía casi todas las semanas un informe de Roberto de lo que pasaba. Lo voy a extrañar, te juro, te lo digo con todo mi corazón y no es una careta porque no tengo por qué decirlo. Pero si hay alguien que me mandaba todos los días un informe de lechería, de lo que iba a pasar, de lo que iba a acontecer, de cuáles fueron los cuadros hasta comparativos, de qué era lo que se dijo, lo que no se dijo, las verdades, las mentiras, fue Roberto. Yo tenía a Roberto permanentemente. Y cuando Seba, hoy, lo que me manifiesta Sebastián justamente, es su fallecimiento, te juro que me causó un dolor, porque es como que... voy a tener una ausencia, yo también la voy a tener. Es increíble que pasen estas cosas. Sebastián Trocero, el hijo de Juanchi, hoy justamente me lo manifestó y me pegó como otras cosas, viste, que a veces no se pegan, pero lo de Roberto sí, porque habitaba en mí, habitaba en mi celular y aparte, si yo tenía que hacer una consulta, yo le mandaba a Roberto, quiero decirte, de economías, y pocas personas realmente saben ese tema. Así que un cariño enorme, un cariño inmenso, un abrazo realmente para toda su familia y porque en este momento ya este programa tiene un nuevo ángel y este ángel es Roberto Socín. Un cariño muy grande. Sí, Juanchi, ahora continúa vos.
No, adhiero por supuesto a tu palabra hacia la familia, yo la conozco a toda. Yo hace 20 y pico de años que hablamos regularmente, antes en una época todos los días, varias veces, ahora, bueno, últimamente no menos de una vez por semana, sobre cuestiones que nos involucraban a todos, no solamente al tema de la lechería, porque nosotros fuimos más allá, hablando de todo el tema de economía regional. Nos hemos reunido cuando él era presidente de la Cámara de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, yo era el presidente de la Mesa de la Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Hemos tenido reuniones con las distintas mesas o cámaras, organizaciones, representantes de otras economías regionales, ¿no? Mm. Hemos tenido una mesa frutihortícola, con los viñateros, con los polleros, con los del cerdo, con la Cámara del Cerdo. ¿Por qué? Porque todos teníamos una problemática parecida. Entonces, buscar soluciones no era nada más que de forma individual o para uno, sino al contrario, para el conjunto, que termina siendo en beneficio del conjunto de la sociedad, ¿no? Mm. Fíjate, te voy a hacer parangón con algo que decías vos. Ahora, vos dijiste, el problema es dónde poner la mesa para Navidad, y yo te diría que el problema es cómo llenar la mesa ahora para Navidad y para Año Nuevo, ¿no?
No, el problema es si hay mesa.
Bueno, por eso, y parte de todo el trabajo que nosotros hicimos por 20 y pico de años apuntaba a esto, a que todos tuvieran su parte correspondiente y su cuota parte de responsabilidad, para que las producciones fueran en serio, pero nos sirvieran a todos, no a algún pequeño sector. Uh-huh. Veo que esto por ahí va para otro lado, pero bueno, esto es parte de la política, parte de la realidad. Hoy, lamentablemente, te imaginas que tengo una cosa, bueno.
Sí, estás con un dolor muy grande, con una congoja muy grande. Falleció.
Exacto.
En mi caso es una ausencia, porque no lo voy a tener en mi celular, imagínate, porque no voy a tener a quién consultar. Vos estás hablando de que perdiste un amigo, como lo es Roberto Socín. Un amigo. Entonces, tu congoja es parte realmente de la de todos. Y aún más profunda, porque perdiste un amigo. Me hace acordar a Alberto Cortés con el tema "cuando un amigo se va". Y bueno, eso es lo que se está viviendo, lo que estás viviendo en el día de hoy. yo lo voy a extrañar. Imagínate vos, que seguramente es alguien que ibas a estar o ibas a hablar para Nochebuena, para Navidad, y se va a hacer aún más presente su ausencia.
Nada, el lunes hablamos, estábamos empezando a armar los bosquejos de para hacer un libro, o por lo menos un recordatorio de todas las actividades que hicimos desde 1999 hasta ahora dentro de la lechería. Estábamos escribiéndolo. El lunes hablamos para día después, pasado fin de año, juntarnos para ir dándole forma. Fíjate vos. Bueno, ahí va a quedar trunco, porque yo solo no lo voy a hacer, ¿no? Porque como vos dijiste muy bien, el que tenía lleno de información y el que recababa toda la información y las cuestiones técnicas era él. Yo hacía más la parte política, siempre él me decía, o sea, porque éramos unos convencidos de que no todas las cuestiones técnicas y económicas se resuelven con decisión política, ¿no? Entonces había que golpear puertas desde la pequeñez de nuestras organizaciones, de lo pequeño que eran, de poder que tienen las organizaciones de los productores tamberos, ¿no?
Quizás, Juanche, quizás lo que después vas a tener que cuestionarte es que también esa continuidad, algo que le había dado Roberto, sería bueno que la lleven a cabo en su homenaje, porque es algo que él hubiera querido. Ahora aguárdame, Juanchi, porque ya está nuestro entrevistado y nos está escuchando de hace un rato. Seguramente debe estar conmovido como tanto, porque hace a un fin de año muy especial también a nivel país. Así que ahora nos vamos a adentrar con él, uno de los grandes abogados laboralistas. Yo lo estimo tanto. El gran Héctor Recalde. Hola, Héctor, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro? ¿Estás ahí, Héctor? Hola, hola. Vamos a intentar nuevamente entonces con Héctor, a ver que está conectado, pero son cosas que pueden llegar a acontecer y ocurrir. Y con él vamos a hacer el análisis como abogado laboralista, justamente algo que yo antes lo hablé con Juanchi, antes de que pase lo del DNU, antes de que acontezca lo que acontezca durante la semana. Nosotros la semana pasada ya habíamos dicho, vamos a tenerlo a Héctor Recalde, porque nuestra idea verdaderamente era atravesar distintos temas, y ahora como que está en la palestra, ahora es de una necesidad absoluta poder hablar con Héctor Recalde, más de lo acontecido hace 48 horas, lo que va a continuar aconteciendo, y también desde el aspecto de los trabajadores y trabajadoras, que son cantidad de oyentes que nos han mandado muchísimos mensajes, quiero decirte, Juanchi, porque estaban esperando a través del flyer la salida de Héctor, la presencia para preguntar en muchos casos qué es lo que va a pasar, qué es lo que les puede llegar a acontecer. Hay muchos trabajadores y trabajadoras desesperadas al respecto y desesperados, así que le vamos a dar la cabida y el espacio, y esto nosotros lo analizamos con Juanchi antes de que acontezca el DNU presidencial, que ahora cobra aún mayor vida y relevancia la persona de Héctor Recalde en nuestro programa. Por todo eso es que ya está nuestro abogado laboralista, el gran maestro Héctor Recalde. Hola, Héctor, buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos por estar siempre presente. Héctor, te va a dar la bienvenida también Juanchi Trocero. Juanchi.
Hola, compañero Recalde, un gusto tenerlo en el programa.
¿Qué tal, compañero Juan? ¿Cómo anda?
Me gusta.
Bien, bien, gracias a Dios.
Me gusta
un poco apenado por lo que escuchabas vos, pero bueno, hay que seguir.
No, por supuesto.
Y estamos, como dijo,
¿no? Sí, Juanchi, hola, hola. ¿Decías?
No, que como decía Alejandra, Héctor, es muy importante, estamos en unos momentos muy cruciales para la República, creo, entonces importante la opinión tuya por el análisis y por tu conocimiento sobre los temas, ¿no? Así que te agradezco que participes en el programa.
Héctor, vamos tomando la posta de lo que dijo Juanchi, el DNU presidente. Hay muchísimos mensajes para vos, Héctor, porque ha habido una hondanada de mensajes vinculadas a tu presencia, porque se ha hecho masivo el flyer correspondiente a que vos estarías en el programa. Queremos tu análisis como abogado laboralista del DNU presentado por el presidente de la Nación, Javier.
Bueno, digamos que el título que le podría dar este mensaje hecho de DNU del presidente de la Nación, diría que es un decreto sin necesidad ni urgencia, 70 artículos y ninguna flor, como decía el poema, ¿no? Es un decreto que es nulo, de nulidad absoluta e insanable, por violación del artículo 99, inciso tercero, de la Constitución Nacional. Primero, no existe ningún obstáculo al trámite ordinario de sanción de leyes. Bastaría con que el presidente de la Nación convoque a sesiones extraordinarias para que el Congreso pueda funcionar. Segundo, existe una imposibilidad jurídica a tratar una ley de las medidas ómnibus por vía del decreto de necesidad de urgencia, que es este. Bueno, pero yendo al régimen específico en cuanto a los derechos de los trabajadores.
Ahora te hago una pregunta antes de entrar en los derechos de los trabajadores, Héctor. ¿Es constitucional o es inconstitucional este decreto?
Es inconstitucional por su contenido.
Bien.
Y por la oportunidad. O sea que de eso se trata. Digamos que el decreto de necesidad de urgencia trata materias especialmente vedadas en materia como la penal, al derogar parte sustancial del régimen penal laboral.
Claro.
Tenemos que observar que los decretos de necesidad de urgencia tienen cuatro excepciones por las cuales no pueden legislar: la penal, o sea lo que estoy criticando ahora, la tributaria, la electoral y el régimen de partidos políticos.
Claro.
Bueno, acá violó esta restricción que le impone la Constitución Nacional. Pero bueno, hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba. El periodo de prueba actualmente se extiende a 3 meses y consiste en el derecho que dan a los empleadores cuando contratan a un trabajador de ver cómo funciona. Para eso la ley actual establece 3 meses. Con el DNU lo ampliaron a 8 meses.
Sí.
Yo digo con sorna, si un empleador necesita 8 meses para saber si el trabajador funciona o no, al que hay que despedir es al empleador por incapaz.
Claro.
Aparte, quiere terminar con las horas extras.
Sí.
Porque establece una especie de banco de horas. O sea, ¿qué significa banco de horas? El empleador puede distribuir en forma desigual la jornada de trabajo, superando las 8 horas diarias, y después, por ejemplo, una semana trabajar 12 horas y otra semana trabajar 4.
Sí.
Es decir, esto le hace que el trabajador no sepa cuándo va a ser su tiempo libre para disponer, obviamente, ¿no? Hay vida después del trabajo. Bueno, esto lo está obstaculizando o impidiendo.
Bueno, te esclaviza.
Te esclaviza, esa es la palabra. Bajan la indemnización por despido y lo hacen bajando la reducción de la base de cálculo. Por ejemplo, hoy día, para saber cuándo es el mes por año de servicio, fracción de 3 meses, se incluye el aguinaldo, los bonos anuales o semestrales, las remuneraciones variables, y lo que hace el decreto es sacar todo esto. O sea, reducen la cantidad de pesos por año de servicio.
Sí.
Después, tenemos, por ejemplo, con la negociación colectiva, lo que hace normalmente los convenios colectivos de trabajo se firman con una fecha de vencimiento.
Sí.
Supongamos, vence al 31 de diciembre del 2023. Pero aunque haya vencido el convenio colectivo, en enero del 2024 sigue rigiendo. Acá dicen no. Venció el 2023, terminó. Hay que discutir y firmar un nuevo convenio colectivo. Entre otras de las bellezas que tiene este decreto de necesidad de urgencia, se la agarra con el derecho de huelga. Restringe al máximo la posibilidad de recurrir al derecho de huelga cuando hay una violación o un reclamo o lo que sea. Originalmente la ley establecía restricciones cuando se trataba de servicios que hacían a la salud, a la seguridad,
sí,
¿cierto? Tenía alguna explicación. Servicios esenciales eran. Ahora la calificación amplían, esto lo voy a leer porque para precisar bien,
sí,
se califican como actividades de importancia trascendental, o sea, ya no es servicios esenciales, algo que ellos denominan importancia trascendental. ¿Cuáles son? La industria alimenticia en toda su cadena de valor, los productores, los transportadores, los intermediadores, los comercios, los supermercados, locales gastronómicos, y todo, todo. Entonces ya la restricción del derecho huelga es para todo el mundo.
Sí.
Se prohíben las asambleas en lugar de trabajo. Yo te doy un ejemplo. Hay un accidente de trabajo en una fábrica. Los trabajadores quieren hacer una asamblea para saber cuáles fueron las causas que originaron el accidente para que no se repitan. Lo tienen prohibido hacer. Bueno, la verdad.
Pero lo que vos estás diciendo, esto último, como lo otro, te dije, esclavitud, parece un estado de sitio.
Es un, claro, es, yo digo que estamos con lo que está haciendo Milei, estamos viviendo una suerte de, y no solamente Milei, su gabinete de ministros también, ¿no? Una especie de estado gendarme.
Claro.
La verdad, y sobre todo, fíjate el momento, ¿no? Estamos por llegar a la Nochebuena, a las Navidades, fin de año, cuando uno aspira a tener paz, calma, felicidad, vínculos familiares. Y te mandan con este decreto de urgencia, ¿eh?
Que no tiene ni necesidad ni urgencia y que hace crujir los derechos del Estado.
Tal cual, tal cual. Pero nosotros vamos a plantear medidas cautelares, ya hay iniciadas medidas cautelares, hay amparos que se han iniciado en contra de esto, vamos a ver qué resuelve el Poder Judicial, ¿no?
Vos sabés que Franco se acaba de decir que esto es lo que votó el pueblo por el DNU. ¿Qué opinás?
Esto no fue sometido en el programa de Milei, no estaba este programa.
Bien.
Al pueblo lo votó a Milei, pero no para que viole la Constitución Nacional.
Y con respecto a la presencia...
Se equivoca Franco, y si no, repasemos la plataforma de Milei.
Y con respecto a la presencia de Sturzenegger, que no fue ministro, ni fue electo, ni estuvo tampoco en la asunción ni en la jura, que tampoco sabemos qué pasó en la jura porque no tomó estado y para, bueno, todo el pueblo argentino. ¿Qué hacía Sturzenegger, no?
Milei, con su característica de mirar al cielo a ver qué milagro se produce, produce el milagro de la presencia de alguien que no existe en el gabinete.
Exactamente. Exactamente.
Es un poco esotérica la cosa también, a veces los mensajes de Milei, ¿no? Pero aparte la amenaza, cuando se criticó este DNU, dijo, y vamos por más.
Exactamente. Pero también hoy dijo Franco que se sentía empoderado porque tiene el 56% de los votos.
Insisto, lo votaron
para
que viole la Constitución Nacional, ¿eh?
Sí, Juanchi.
No, el pueblo eligió un presidente, no un emperador.
Entonces, él
está tan desorientado cuando le dijeron, mira, el pueblo te eligió como presidente. Y me parece que dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces acudió a lo más maligno que ya lo tuvimos, que sabíamos que están todos estos personajes que están nombrando ustedes, todo lo que tienen en el gabinete, hasta el Schwarzenegger, que no sabemos dónde está. Porque él creyó, ahora, bueno, soy un emperador, me da derecho a hacer lo que yo quiero. Como dice...
Lo podríamos llamar Javier I. El emperador,
sí,
Javier
yo creo,
I.
Y él, pero Héctor, el problema es que él se lo cree hoy, que puede, que le da,
bueno,
tiene la
como,
impunidad de hacer lo que quiera.
Sí, como, pero ojo que sonaron las cacerolas, equipo, ¿eh?
Eso quería marcar. Ojo, que antes que ningún dirigente hablara sobre el tema, antenoche, comenzaron los cacerolazos.
Exacto,
país,
fue espontáneo. A mí que no me digan que fue que salió el kirchnerismo, por favor. Lo organizó el kirchnerismo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, no. Pero ¿saben qué? Indiscutiblemente hay algo del macrismo, teniendo tanto macrismo, que no aprendió. Y esto se los quiero preguntar a ustedes. El macrismo creo que debió haber aprendido que a la clase media no había que tocarla. Y sin embargo, con la ley de alquileres que ahora te colocan, parece todo un B&B en realidad. Se fortalece el B&B porque todos van a estar con cobros en dólares, y si vos no podés pagarlo, bueno, que venga otro, se lo alquila un turista, y hay una desesperación desprotección total con respecto a la ley de alquileres. Prepagas, también se tocó a la clase media, media baja. Sí. Las prepagas, sí, encima con una tranquilidad, hay, te hay lo una, dice Velocopit, de un 40 a un 50% un aumento,
eso,
Velocopit.
Eso iba a citar a Velocopit, un aumento del 40 al 50%. Toma mate.
¿Cómo haces? ¿Cómo hace la clase media? La clase media es la que... Qué raro que no aprendieron, porque la clase media, cuando hace sonar las cacerolas, es un estruendo y se debería acordar de De la Rúa. ¿De la Rúa quién lo bajó? ¿De la Rúa lo bajó la pobreza, Héctor? No.
La clase media reaccionó ahí en...
Y la clase media, Héctor, fue en gran parte la que votó a Javier Milei.
Está bien, lo votó, pero no creo que no calculaba que iba a pasar
eso. Por eso te digo, y son quienes están haciendo sonar las cacerolas, hay que escucharlo. Yo siento que el equipo de gobierno está absolutamente sordo al respecto, porque al otro día Javier Milei dice, y van a venir muchas más medidas iguales al DNU, eso, o amenaza, peores.
Amenaza con más. Esperen que continúa, van a hacer la cosa.
Exactamente, esto no es lo peor. Ahora, bueno, ¿este gobierno para quién está hecho? ¿Para los ricos?
Y aparentemente sí. Está gobernando para lo que llaman la casta, ¿no?
Para lo que iba a ajustar.
No para el pueblo trabajador, eso seguro.
¿Y los trabajadores y trabajadoras qué van a hacer ahora? El laburante.
Pero tampoco para el pueblo productivo, Héctor. Eso
tampoco,
es lo que pasa.
Tampoco. Bueno, la CGT ya rechazó todo esto y va a ser ahora el miércoles, creo que van a tomar medidas, no sé bien exactamente.
Sí, va a ser una marcha a tribunales la CGT, y ahí hay que ver, sí, si va a haber un paro general o no.
¿Cómo continúa? La marcha a tribunales está, va a ver cómo continúa, ¿no?
Es un hecho. Y cuando te dicen la CGT, ¿por qué no salió antes y se le ocurre salir ahora? ¿Qué le dirías, Héctor?
Que le pregunten a los dirigentes.
Bien, muy bien. ¿Juanchi?
Hay señales, mira, hay señales para analizar esto, como lo viene haciendo Héctor, de sectores, yo te lo puedo decir referenciando al sector lechero, de la producción lechera, que están relacionados con la mesa de enlace y estuvieron haciendo asambleas para repudiar esta medida. Entonces, mira, pero no son los dirigentes de la mesa de enlace, son estos que están debajo, los que siempre despotricaron a su vez contra los arreglos que se hacían en el gobierno, pero negociaciones que se hacían en el gobierno de Cristina en su momento, ¿no?
Sí, sí.
Hoy, seguro que sea, te hablo de Córdoba, donde sacó Milei el 75% de los votos, entonces, a ver, muchos de esos votos se ve que hoy están arrepentidos a 15 días de que haya asumido
Una de las reacciones más fuertes fue en Córdoba, que fue ferozmente reprimido el pueblo.
Exacto.
Encima, estrenó su gobernación. Sí, Héctor, estrenó su gobernación el compañero Yarzola, porque compañero, según, o sea, sube por lo menos con los votos peronistas, estrenó con una fuerte mandó la policía represión total anoche, todavía hay cinco compañeros presos.
Sí, eso es lo que estaba diciendo, es asombroso, ¿no?
Ahora, pero yo quiero a ustedes dos hacerle una pregunta, porque yo percibo que hay muchos que asumen los gobiernos como peronistas, que utilizan el sello peronista, y después en la acción lo que menos tienen son peronistas. Realmente es indignante en algunos puntos. Por ejemplo, el ex gobernador Schiaretti, que está a cargo del Partido Justicialista de Córdoba, Juanchi, te lo pregunto, ¿me explicas por qué no se interviene el Partido Justicialista de Córdoba? Porque que yo sepa, está apoyando netamente con toda su gente a un gobierno liberal. Si los que están hoy en el Banco Nación, gran parte de Córdoba está específicamente con el schiaretismo y está en este gobierno, ¿por qué no se interviene el Partido Justicialista?
Bueno, lo que
te hago la misma, te doy la misma respuesta que te dio Héctor sobre la CGT. Teníamos que preguntarle a los que son la autoridad del Partido Justicialista a nivel nacional. Los cordobeses peronistas hemos pedido hace años que se intervenga el partido.
Héctor,
digamos que el presidente del PJ Nacional sigue siendo Alberto Fernández.
Claro, ¿qué esperás?
Y Alberto Fernández está en el exterior, ¿no?
Claro.
No, pero digamos que andando el carro se van a comer los melones, ¿eh? Porque la reacción vino desde abajo. Como decía Martín Fierro, el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo, ¿no? Y esto fue lo extraordinario. La reacción del pueblo fue la primera e inmediata. No hubo vacilaciones, no hubo dudas. Salieron a la calle a cacerolear. Y van a continuar. Esto va a continuar. Esto recién empieza, vendría a ser.
Hay cantidad de mensajes en donde se sienten tocados a nivel laboral y que están en estado de desesperación muchos y muchas. Dentro del DNU y a nivel laboral, ¿qué es lo que te pareció lo peor de lo peor, Héctor?
Y es todo malo. Para decir que es lo peor de lo peor, me costaría, a ver, rebajar la indemnización por despido, ampliar el periodo de prueba, atacar a los sindicatos, terminar con la limitación de la jornada y con las horas extras, deteriorar la negociación colectiva, limitar mucho más de lo que está limitado el derecho de huelga. Son todas cosas terribles, ¿no?
Lo estuve viendo ayer, me parece, o anteayer, a Gustavo Ciampa, que trabaja también contigo. Estuvo en C5N, justamente. Con el Gato Silvestre, si no me equivoco, porque tengo tantos canales de televisión en la cabeza.
No, con el Gato Silvestre estuvo.
Y estuvo muy bien, estuvo muy atinado, justamente, siguiendo el correlato de lo que vos estabas diciendo y de la situación que se está viviendo. ¿Qué es lo que van a hacer? Reiterámelo, por favor, Héctor, ante esta situación.
Mira, Gustavo Ciampa trabaja conmigo en el estudio.
Sí.
Hace muchísimos años. Vamos a tener una reunión ahora, el miércoles, el 26, ¿no? Ya ni sé lo que el martes.
El martes, el 26, ¿no? El martes, porque el miércoles 26, van a tener la marcha.
El martes 26 a las 15 horas tenemos una reunión. Nosotros tenemos un foro.
Sí.
Se llama Foro de Abogados y Abogadas de las Organizaciones Sindicales.
Sí.
Para coordinar entre nosotros qué otras medidas vamos a seguir tomando, ¿no?
Bien.
Y lo vamos a hacer en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no?
Bien, un emblema.
Así que habrá, como decía una publicidad, hay más noticias para este boletín, ¿no? O sea que el martes habrá más noticias.
Y de los sindicatos, porque te habrán llamado, ¿qué repercusión tuviste?
Bueno, obviamente tuve consultas.
Claro.
Apenas anunciaron que lo que iba a pasar, me llamaron de tan dirigente de CGT, de la CTA. Obviamente, somos compañeros. Hace tantos años que uno anda en esto que hay una vinculación fraterna, amigable, ¿no?
El comportamiento esta semana con el Ministerio, desde el Ministerio de Seguridad, ¿qué te pareció desde Patricia Bullrich? También hablando del derecho a la huelga, ¿no? Y a la protesta, por eso te lo pregunto.
Por supuesto. Bueno, está caracterizada por, digamos, un poco lo que decía ese diputado Esper, cárcel o bala, ¿no? Están acostumbrados a la violencia en su resolución, en su accionar. Es decir, y el pueblo argentino no es violento.
¿Juanchi?
Todo lo contrario.
Sí, mirá, refiriéndonos al DNU, los otros días escuché, anteayer leí la opinión del doctor Sapchai, alguien que aprobaba cualquier zafarrancho.
Sí.
¿Me escuchás?
Fue extraordinario, ¿eh?
Alguien que...
¿Saben por qué?
Me llamó la atención, porque él aprobaba cualquier zafarrancho de Macri, estaba bien.
No, le cuento, la anécdota.
A ver.
Cuando yo sé que voy a ser diputado nacional por el lugar que tenía en la lista, salía seguro, esto fue en el 2005, me fui a hacer un curso, un máster sobre derecho constitucional que lo dirigía Daniel Sapsay. Flor de gorila, con todo respeto, ¿no? Por sus posiciones. Y ahora salió en contra de esto. El presidente del Colegio de Abogados de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, Gil Lavedra, también condenó esto. O sea que tiene una condena muy generalizada este decreto de iniciativa de urgencia, ¿eh? Hoy hasta en La Nación
se decía,
bueno, el contenido puede ser bueno, La Nación, ¿eh? Pero la vía elegida no. O sea que llueven palos de todos los sectores, ¿eh? Incluso de sectores aliados a este gobierno.
Te hago una pregunta, Héctor. ¿Para vos lo que se está viviendo es un menemismo sin Menem?
Es una mezcla de menemismo y macrismo. Lo peor de cada casa.
Voy a decir que Gerardo Martínez fue quien logró frenar el paro general que la CGT analizaba para este viernes, es la información que me llega. Por eso que se tomó la decisión de la movilización a tribunales el miércoles para pedir la nulidad del DNU, pero quien frenó y puso un poco de paños de agua fría, porque la idea era este viernes hacer un paro general, fue justamente Gerardo Martínez. Aparentemente hubo un diálogo con Guillermo Francos y no ha llegado a buen puerto, por consiguiente continúa el hecho de el miércoles marchar a tribunales. Me mandan desde el área de Gerardo Martínez, tratamos de poner paño frío porque si no, hoy había un paro general, me están diciendo.
Ajá, mira. Vamos a ver qué pasa el miércoles, ¿no? A ver si se conmueve el gobierno con la marcha a tribunales.
¿Y no te preocupa el procedimiento que se va a tener desde el Ministerio de Seguridad? Porque va a ser una marcha masiva. ¿Cómo vas a hacer para estar en la vereda y no en la calle?
Me preocupa todo lo que va a pasar con el espacio público y el derecho de los trabajadores a ocupar el espacio público o de cualquier sector de la sociedad. Entonces, por supuesto que me preocupa.
¿Juanchi?
A mí, estas amenazas represivas me violentan mucho, ¿no?
Sí, Juanchi.
Violenta esas cosas, pero a mí me preocupa también, Héctor, o sea, que la insensatez de tomar todas estas medidas en pleno diciembre, previo a la fiesta, y dejarla así y tocarle el bolsillo y por ende tocarle el estómago a la gente, ¿no? A mí me preocupa eso. ¿Cuál es la reacción? O sea, porque acá estamos hablando de cosas concretas.
Coincidimos totalmente. Al principio decía yo esto. Mirá qué momento eligen, ¿no? Un momento donde uno busca la paz, las fiestas, la Navidad, la Nochebuena, fin de año. ¡Pah! Te mandan el sablazo.
Vamos a decir algo que era lo que decía Juanchi.
Sabsay
cuestionó a Milei y advierten que bajan 300 leyes con un decreto es chavismo. Estas fueron las palabras de Sabsay, quiero decir, para poder darle un marco a todo lo que estamos diciendo. Hablamos de los trabajadores, hablamos de alquiler, hablamos de prepagas. Te hago una pregunta, Héctor. Sí. La emergencia previsional del decreto, ¿puede abrir la puerta también para que vuelvan las AFJP?
Esa es una sospecha que me planteaban. Podría ser que quieran que vuelva. También el haber jubilatorio, lo quieren retocar, andás a ver. Si lo quieren retocar es para bajar el haber jubilatorio. Y la amenaza del regreso de las AFJP, me parece que está ahí en ciernes, ¿no? Hay que estar, como diría el general, atento y vigilante a ver lo que sucede.
No, pero vos imaginate, están tocando alquileres, están tocando prepagas, están tocando a los jubilados.
Te están mojando la oreja, en realidad, ¿no?
Ahora te hago una pregunta. Después de este DNU, porque muchos aparecieron eslogans, te quiero preguntar, ¿la Argentina está en venta para vos, Héctor?
Sí, no sé si está en venta o en alquiler, pero no están respetando a la...
Ah, claro, ahora puede ser en alquiler.
No respetan nada, no respetan la Constitución, la bandera, la historia argentina, nuestros próceres, el sacrificio que han hecho para que tengamos la Argentina que tenemos. Están ignorando que estamos cumpliendo 40 años de democracia interrumpida. Bueno, todos los valores que uno levanta como banderas que nos cobijen a todos están siendo vulnerados por este gobierno, ¿no?
Juanchi,
la insensatez que tiene esta medida, hay dos que a mí me parecen muy graves, ¿no? La liberación de la compra de tierra en la Argentina para extranjeros, ¿no? Que es una desproporción de competencia con uno y con otro, ¿no? Eso me parece que es una de las cosas muy graves también que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque subyace ahí todo lo que es la reserva de todo tipo que tenemos, ¿no? Tanto acuífero como
el litio
de todo otro tipo, de litio, de exactamente,
sí, sí, sí. ¿No? Todos nuestros recursos naturales, incluso hay voces del norte que están hablando de nuestros recursos naturales como si fueran de ellos, y nadie salió a contestar.
Es así.
Bueno,
es así.
Pero pasa que a mí lo que me anima mucho, y volvemos al principio, fue la reacción popular. Los cacerolazos, vamos a ver cómo hacen para gobernar cuando está el pueblo reaccionando en las calles de la República. Pero bueno, la historia continúa. Vamos a seguir en contacto con ustedes, si ustedes tienen la movilidad de llamarme, y vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no?
Héctor, ahora finalizamos. Solo te quiero hacer una pregunta, porque hay muchos mensajes de los oyentes que tienen que ver con las licencias por maternidad, con la reforma laboral. ¿Qué pasaría del DNU este?
Bueno, esto, vos sabés que no llegué a estudiar qué pasa con las licencias por nacimiento, por matrimonio. Sí creo, no está ahora acá en este decreto, o no está, me parece a mí que no está por lo que yo estuve analizando, ¿no? Pero seguramente van a querer restringir las licencias. Fíjate vos que todavía no logramos, para dar un ejemplo, como autocrítica también, ojo, que tampoco podemos ignorar que nosotros no hicimos algunas cosas que teníamos que haber hecho. La licencia por nacimiento para un padre de 2 días.
Sí.
No existe eso, no existe. Está bien que el rol fundamental en el nacimiento es de la madre, pero el padre no colabora desde afuera en su casa, participa. Esto yo me quejé siempre porque realmente como padre yo siempre me empeñé no en colaborar desde afuera, sino participar. Te cuento así para cerrar. Y que no trascienda, que no salga de nosotros.
Sí.
El pediatra de mis chicos, el amigo mío, y me comentaba que los chicos cuando nacen identifican a la madre pero no al padre. Y la única forma que tiene el padre de acercarse a ver, es el contacto de piel. Entonces yo a mis hijos, sobre todo al mayor, que tiene 51 años, y soy un inútil con las manos, ¿no? Le lavaba el cordón umbilical, le hacía el pañuelito, ¿verdad?, con alcohol, lo bañaba y le cambiaba los pañales. Y le cuento a la audiencia que cuando yo le cambiaba los pañales, no eran pañales descartables, ¿eh?
Sí, sí.
Es mucho más cómodo ahora. Bueno, todo eso, la verdad que es ignorado por... No hay sensibilidad, mirá. Hay insensibilidad y falta de sentimientos.
Qué bien.
Viste que esto los caracterizo.
Clarísimo.
Insensibles y no tienen sentimientos.
Héctor, por último, ¿qué mensaje le dejarías a los trabajadores y trabajadoras tantos que hay, también como abogado laboralista, para esta Nochebuena y a inicio de Navidad?
En primer lugar, no hay lucha que se pierda, sino las luchas continúan siempre. Que sigamos levantando esta bandera, que lo hagamos en paz, con cordialidad, pero sin retroceder, y sigamos con nuestras convicciones y nuestros principios. Al final se gana. La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Qué bien. Juanchi, lo despedimos.
Momentito,
a un abogado laborista no se lo despide.
No, está muy bien. Se le dice un hasta pronto. Un hasta pronto, muy
agrego,
bien.
Hasta pronto y un abrazo a los dos. Muchas gracias.
A ver, aguarda, Héctor, que Juanchi.
Te agrego, Héctor, a lo que decís vos, porque vos sabés mejor que yo, creo. El pueblo es manso, pero tiene un límite, ¿no?
Claro, claro. Es decir, Perón decía: con los gatos podés hacer cualquier cosa menos acorralarlos.
Qué bien.
Con el pueblo lo mismo.
¿Con los que podés hacer cualquier cosa? ¿Con los gatos?
Con los gatos. Hacer cualquier cosa menos acorralarlo.
Ah, no, porque
si vos acorralás a un gato, te salta encima.
Sí, pero asocié otro gato. No, bueno, muy bien.
No, al gato silvestre no.
No, también tenemos el Macri. No, asociemos, por favor.
Ah, no, pero ese es un gato perverso.
Ah, yo sabía que te iba a encontrar. Mira, ahí está el gatito. Sí, bueno. Mi querido Héctor Recalde, abrazo inmenso. Felicidades para vos y toda tu familia. Se te quiere,
Muchas
Héctor.
Gracias
por todo. Y estuvimos con él, con un
abrazo,
extraordinario.
Héctor. Gracias.
Abogado laboralista como lo es el señor Héctor Recalde. Y ahora nos despedimos nosotros, mi querido Juanchi, obviamente de mi lado deseándote una hermosa Nochebuena. Tenés una familia fantástica, tenés un gran amor que se te percibe en esa familia, tenés el don del trabajo y de generar trabajo para el otro, sos un luchador de tus principios, de tus valores. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero vos tenés tu eje, tu columna vertebral, tenés tu criterio y te hace un don no únicamente como profesional, sino un don como hombre extraordinario. Así que feliz Navidad y que nazca lo mejor, Juanchi, que nazca lo mejor en vos, lo mejor. Y en ese momento ten en cuenta que ahora tenemos un nuevo ángel por quien luchar, que es Roberto Sosín. Gracias, Juanchi.
Así es. Aparte de todas estas cosas, yo tengo una gran pena por eso. Así que te dejo un beso grande a vos, Ale. Un gusto haber transcurrido todo este año hablando algunas cosas, aportándole algo al resto, a la comunidad. Y bueno, un saludo grande y una buena Nochebuena.
Tranquilo, que para el año que viene Navidad. Ya nos vemos. El próximo viernes, tranquilo.
Bien. Pero no, después de la Nochebuena.
Ah, ¿no? Claro. Después de Navidad. Antes de fin de año. Antes de fin de por año. Supuesto. Y después vamos a seguir, Juanchi. Vamos a estar siempre nosotros. Pero lo que sí, Juanchi, te quiero decir es lo siguiente. Si a vos te parece que este programa lo hemos hecho en homenaje de Roberto Sosín, ¿te gustaría?
Me parece bien y vamos a hacer otro donde vamos a hacer participar a otros amigos de él, para que nos cuenten su relación, cómo era, y nos cuenten intimidades que tenían con el amigo Roberto.
Ese es nuestro 2024. ¿Eh? Grande, un cariño, un beso al cielo. El cielo se une con la tierra. Gracias, Roberto Enrique Sosín. Nos despedimos. Chau, Juanchi. Cuídate mucho, mi amor. Besito.
Chau, Ale. Un beso grande.
Chau, mi vida. Y mis amores, nos encontramos ya, como dijo Juanchi, luego en lo que tiene que ver luego de la Navidad y en lo que es ya la previa al Año Nuevo. A mí me quedó decirles lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. Les dije por las dudas, Navidad, Nochebuena, Nochebuena, Navidad. Tengan en cuenta a la tarde, noche, nochecita de lo que es Nochebuena, inicio de lo que es Navidad, madrugada, ahí ya de probabilidad de chaparrones a lluvia de un 40 a un 70%. El día martes, mínima de 15, máxima de 26. Un bocato di cardinale, mis amores. Mínima de 15 en verano. El miércoles, mínima de 18, máxima de 29, parcialmente nublado. El jueves, mínima de 18, máxima de 30, parcialmente nublado. Y no se esperan lluvias. Dicho todo esto, yo he sido Alejandra Piaggi. Mi co-conductor, Juan Melchor, Juan Chitrocero. En el área de operación técnica, el gran Agustín Romero. Hemos hecho este programa que hemos dado intitular Cultura Lechera. Y si hay algo que nos hubiera encantado o que en algún momento lo podamos decir, es que en Nochebuena no es que falte la sidra, no es que falte alguna bebida, es que todos tengamos leche, por ejemplo. Que todos tengamos ese alimento, que todos tengamos lo nutricional y, en definitiva, que todos podamos tener una mesa. Una mesa que no significa con grandes compañías. La mesa a veces es con la compañía, en definitiva, de uno mismo. El poder elevar una copa que no importa lo que contenga. El elevar, eso es el brindis. Elevar una copa. Y elevar una copa por nacimiento. Y todo nacimiento es una esperanza. Ojalá, ojalá que no se apague nunca la esperanza. Hasta el próximo viernes a las 16 haciendo Cultura Lechera. Chao, gracias, los amo.